Hola a todos, mi nombre es Eduardo y en un momento de imaginación desmedida y casi infinita, decidí llamar a este podcast como el podcast de Eduardo Collado. Bueno, hoy varios temas. Voy a tomarme la libertad de hablar un poco de cosas diferentes, ya que en el último capítulo ya os pegué una borrachera de OSPF y en la vida, bueno, ya sabéis que hay más cosas aparte de los routers, las redes y los servidores. Pocas, pero hay cosas, ¿eh? Así que hoy vamos a hablar un poco de la relación con nuestros clientes y después, si queda tiempo, espero que sí, voy a intentarlo como sea, de cómo migrar una web, procedimiento estándar de migrar una web. Es una cosa fácil, sé que parece fácil y no es difícil, es fácil de verdad. Pero bueno, vamos a ver los pasos básicos para que lo hagáis y si lo necesitáis. Así que bueno, vamos a ir empezando con el podcast de hoy. Hay un podcast que a mí me gusta mucho y que se llama The Audacity to Podcast, ¿vale? Haciendo el juego del Audacity, el Audacity, que es el software con el que se suele editar los podcasts, ¿vale? Ad Podcast, ¿vale? Es un podcast que obviamente habla de podcast, ¿vale? Pero bueno, eso ahora no es importante. Lo importante es que Daniel J. Lewis, que es la persona que lo lleva, que lo presenta, llevaba sin grabar capítulos nuevos desde el día 6 de diciembre, desde el día de la Constitución. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ha tenido un niño, el primero, y bueno, y sus horarios pues se han modificado. Vamos, que no tenía tiempo. Y ha estado grabando desde entonces. Esto si os pasa, no os preocupéis, ¿vale? Porque dicen que a partir del cuarto hijo, el tiempo ya no se modifica, ¿vale? Que es algo normal. Bueno, yo no lo voy a probar, esto es lo que dicen, ¿vale? Yo no lo voy a probar, ya os digo. Pero bueno, si alguno se anima y quiere tener 4 o 5, que sepáis que a partir del cuarto parece ser que esto ya no cambia. Bueno, a ver, ahora, volviendo al tema y en serio. Este hombre ha tenido un hijo, ¿vale? Y nos cuenta que el podcast en su vida no es lo más importante del mundo. Y nos recuerda, pues, que hay cosas más importantes. Hasta aquí, perfecto, y creo que hay poca discusión. Pero lo que a mí me interesa, y que es extrapolable a cualquier tipo de generación de contenido online, o empresa también, bueno, de momento generación de contenido online, ya sea un blog, un canal de YouTube, o lo que sea, es que con su audiencia lo que dice es que hay que ser claro y transparente. Y lo que también dice es que si ofrecemos humanidad a la audiencia, lo que vamos a recoger va a ser humanidad. En Román Paladino, esto en un español de toda la vida, lo que viene a decir es que el que recoge, que cada uno recoge lo que siembra, ¿vale? No sé si habréis oído el refrán, me imagino que sí, tú siembras lo que recoges, ¿vale? Daniel, el protagonista, el autor del podcast, de Audacity to Podcast, comenta que durante ese tiempo que ha estado fuera, que no ha recibido ninguna crítica y que, bueno, que la comprensión de su comprensión de su audiencia, que ha sido lo dominante, la de sus oyentes. ¿Por qué? Pues porque anteriormente él ha sido claro y transparente con ellos. Bueno, con las empresas va a pasar lo mismo. Esto es una cosa muy bonita, un podcaster que ha tenido un crío, qué bonito, pero esto, ¿por qué os lo cuento? Porque creo que es muy importante en cualquier empresa una cosa, y es cómo relacionarse con los clientes, ¿vale? Podéis tener una empresa en la que seáis los mejores del mundo en hacer algo, pero tenéis que saber relacionaros con vuestros clientes de una manera o de otra, ¿vale? En el caso de este podcaster que estábamos diciendo, su producto es el podcast en sí, ¿vale? Es un podcaster profesional. Vive del podcast y, bueno, y de negocios alrededor del mismo, consultorías de podcast, etcétera, ¿vale? Y, a ver, no es como yo, si yo un día no puedo sacar un audio, pues mira, no pasa nada, ya lo saqué el otro día y ya está. Pero en este caso es un poco distinto porque realmente es su negocio, es su fuente de ingresos. Vale, él lo que hizo fue avisar que no iba a poder generar contenido durante un tiempo. Y la audiencia, pues, le esperó. En mi caso, yo soy audiencia de este hombre y yo le esperé, no lo borré de mi lista. ¿Por qué? Porque yo ya sabía qué pasaba, ya sabía que iba a estar un tiempo sin grabar audios. En su caso, pues bueno, pues ya os he dicho, avisó que no iba a generar contenido. Esto es un ejemplo que es totalmente exportable a empresas. Él ha sido claro, transparente, ha dicho, mirad, no voy a poder generar contenido porque voy a tener un crío y voy a estar muy liado. No ha contado milongas, ni ha contado mentiras, y tuvo además otro parón hace un tiempo, pues porque bueno, pues porque tuvo un problema familiar, se murió una persona de la familia y estuvo también un tiempo fuera. Tontería la justa, dijo, mira, he tenido esto, voy a estar unos días fuera, no pasa nada. Fue claro, transparente, no contó tonterías y eso, los clientes, en el caso de él, su audiencia, que es lo mismo en su caso, lo respetaron. ¿Por qué? Pues porque fue claro. Creo que eso es lo más importante. Pero hay más factores. A veces la relación de las empresas con sus clientes no son tan sencillas como en el podcast de este hombre. ¿Por qué? Porque puede ser que estés prestando un servicio más sofisticado en el que hay que interactuar continuamente con los clientes. Y además hay que prestar una atención al cliente, hay que estar siempre recibiendo llamadas o comentarios de clientes porque tengan dudas, necesidades, etc. Vale. Para estos servicios más sofisticados, Mark Zuckerberg, el de Facebook, ¿vale?, ya dijo ahora en el año 2016 que los chatbots eran el futuro, ya que lo que harían sería mejorar la comunicación con los clientes. Un chatbot son estos chats en los que tú escribes y dices, me gustaría que me enviaran la factura de este mes. Entonces, bueno, es una cosa un poco inteligente, entonces dice, uy, ha dicho factura y este mes, pues vamos a enviarle la factura de este mes, ¿vale? Es, bueno, un poco listo. Tampoco es que sean súper listos, pero sí son capaces de hacer cierto tipo de cosas. No olvidemos que Facebook es parte implicada en este mundo de los chatbots, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ellos ofrecen también servicios relacionados a través de su Messenger, bueno, en fin, están metidos en esa industria. ¿El tema cuál es? Que como Mark Zuckerberg ha dicho la palabra chatbot, pues mucha gente se ha lanzado todos como locos a hablar de los chatbots. Y empresas que llevan mucho tiempo trabajando con ello se han encontrado de repente con un sector que ha explotado en plena ebullición. Mirad, hay una persona que se llama Martín Frascaroli, es un argentino, que fundó una empresa que se llama Aibo, con V, aibo.co, por si os interesa, ¿vale? Y le han entrevistado en un podcast que se llama El Valle de los Tercos, que es un podcast que habla de, bueno, de personas latinoamericanas que han abierto negocios en Silicon Valley. Y bueno, y él explica su experiencia y lo que os ha ido pasando. Bueno, es una cosa curiosa, os lo dejo en la nota del programa para que lo podáis saber. Bueno, pues este hombre lo que tenía ahí es Aibo, que es una empresa que se dedicaba a los chatbots, esto que hemos dicho. Se dedicaba antes de que nuestro amigo de Facebook dijera la palabra mágica, ¿vale? Pero bueno, ya se dedicaba y nos cuenta un poco pues cómo ha sido la evolución que se ha encontrado y que no se ha encontrado. Pero a ver, esto de los chatbots está muy bien para una atención al cliente a día de hoy, ojo, a día de hoy, de perfil bajo. ¿Qué quiero decir yo con perfil bajo? Pues es aquella atención al cliente en las que tú tienes un call center en la cual los que están ahí, los teleoperadores, están respondiendo siguiendo una plantilla, son preguntas estándar. Por ejemplo, imagina, no sé cómo se hará, porque en mi caso no se hace así, pero imaginar antiguamente, te llamaban los de la compañía eléctrica a preguntarte cuál era el numerito que había en tu contador, o los del gas también lo hacían. Pues esto podría ser un chat, porque, hola, buenas, por favor, dígame el numerito que aparece en su contador, y se lo dabas. Por ejemplo, pero son acciones muy que no requieren una interacción muy alta y simplemente es recoger y facilitar información. No requiere hacer una cosa tercera, más sofisticada. Pero claro, ahora imaginad una empresa de hosting, ¿vale? Por poner un ejemplo así que nunca haya usado. En la que tengas tus servidores, tú tienes los servidores en una empresa de hosting, algo normal, vale. Y de repente uno o varios de tus servicios han dejado de responder. En ese caso pueden pasar dos cosas. Una, la más fácil, y es que hay una incidencia general, o no general, pero bueno, una incidencia que te afecte a ti. Y bueno, tú no tienes nada que hacer, no puedes hacer nada. Tú lo único que puedes hacer es esperar. Y ya se solucionará en cuanto se solucione la incidencia que te está afectando a ti. No es un gran consuelo, pero por lo menos sabes que el problema no es tuyo. Vale, y luego está la opción en la que el problema sea solo tuyo. Es un problema que tienes tú. Y puede ser que necesites ayuda. Entonces lo que necesitas es alguien al otro lado que te pueda ayudar en un entorno dinámico, ¿vale? En ese caso no quieres ni un call center, ni gente con plantillas, ni chatbots, ni nada parecido. Quieres una persona que te pueda ayudar a salir del programa. Digo del programa, del problema. Vale, ahora imagínate que tienes 2.000 clientes caídos, ¿vale? Porque le pasa algo a tus servidores. Y te pones a escribir en un chat que puede ser mejor o peor, ¿vale? Pero es un chat, no es más. Y luego si tienes suerte te pasarán con un humano. Pero ese humano puede ser de los de leer plantillas. Y luego si tienes suerte puede ser que te pasen con alguien que a lo mejor te puede ayudar. Pero ya han pasado 2 horas, esto es terrible. A ver, mirad, no sé si habéis tenido... A ver, yo os comento un ejemplo, a mí me ha pasado con... Y es un buen servicio el que prestan, ojo, ¿eh? Con Cisco, yo tengo en la mente un caso con Cisco, un fabricante de routers, ¿vale? Cuando se te cae un router, se te rompe un router, lo normal es que la incidencia sea gorda, gorda, ¿vale? Es un problema grande. Pues es llamar y bueno, vamos a rellenar la ficha, dime tu número de serie, tal, no sé qué. Te tiras, pues no sé, 30 minutos para que empiecen a hacerte un poco de caso y luego te dicen, bueno... Ya te llamaremos. Y a lo mejor tardan en llamarte pues otra media hora. Son 30, 40, 50, casi una hora hasta que tienes el primer contacto. A ver, en el mundo en el que vivimos es un tiempo de reacción que puede ser aceptable. Pero claro, tú estás una hora de momento sin servicio y sin saber qué ocurre. No sabes qué le pasa a tu router, no sabes por qué se ha muerto. Entonces ahí estás mal, tienes un problema. Y ojo, esto es un servicio bueno. Así que imaginar un servicio malo. Eso puede ser terrible. Imaginar que se rompe un servidor, llamas y te dicen, bueno, vamos a verlo, a ver si mañana o pasado se puede pasar a alguien. Terrible, ¿verdad? Pues ese tipo de servicios, ese tipo de contestaciones existen, ¿eh? Que te dicen, bueno, ya te llamaremos, tú no te preocupes. Y tú mientras a buscarte la vida como puedas. Obviamente, si quieres un servicio mejor, lo pagas, ¿vale? Pero hay gente que no tiene un servicio mejor. Y cuando tú estás hablando de un servicio de hosting, pues bueno, tienes un servicio y normalmente no se suele diferenciar entre clientes grandes y muy, muy, muy grandes, ¿vale? Normalmente en este tipo de empresas, pues tienes una incidencia y te cogen el teléfono, te atienden y tal... Pero en muchos casos tienes tu call center de turno, tu primer nivel, tu segundo nivel, tu tercer nivel y te puedes tirar unas horas hasta que por fin das con alguien que realmente te puede solucionar la papeleta. Nosotros en Tecnocrática, pues en su momento, optamos por no tener un frontend de plantillas. Es decir, alguien que te coge el teléfono, que te pida los datos, tal, no sé qué, o un digital, un chatbot. Pero claro, eso significa que a día de hoy no hay un chatbot, pues porque no hay ninguno suficientemente inteligente como para hacer ciertas cosas. Pero no significa que el día de mañana esto no cambie y pueda haber alguno que oye, que nos convenza, ¿vale? De momento no lo hemos visto, pero puede ser que en un futuro... Así que no hay que descartar porque el mundo va avanzando. Pero vamos, ya digo, a día de hoy ni de broma, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué? Pues porque la gente cuando llama suele ser porque quieren una solución a su duda o problema. Y realmente yo creo que a los clientes les da igual con quién hablen o con quién se comunican. Lo que quieren es una solución satisfactoria y rápida. Entonces, si tú tienes un chatbot muy listo que te lo soluciona a la primera, bueno, pues te puede servir mejor que si no, que te lo coge una persona y dice, a ver, ¿y usted cómo se llama? ¿Cuál es su código de tal? ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuál es tal? Vale, tomo nota y ya le llamarán. Vamos, eso es terrible, ¿vale? A ver, en muchos casos los clientes lo que prefieren, que es un servicio y el buen servicio... Va a ser... lo van a definir por varios factores, ¿vale? Vamos a pensar que los clientes quieren... Cogen un servicio y no otro, ¿vale? En función de la respuesta que obtengan del proveedor. Vamos a imaginar dos servicios que son muy parecidos. Y la única diferencia es la respuesta que van a obtener del proveedor en caso de problemas o de necesidad, ¿vale? Este tipo de respuesta yo creo que se puede dividir en tres cosas muy, muy, muy sencillitas cuando tú llamas al teléfono, que no es más. Uno es el tiempo de respuesta, es decir, cuánto tardan en descolgarte. Dos, el conocimiento del campo. El que te coge el teléfono, ¿sabe de quién estás hablando o no? Pues mira, a veces tú llamas y no saben de qué estás hablando. Eso es un problema, ¿vale? Y luego sería el tiempo y la forma de ofrecer una solución. O al menos el tiempo en el que tú estás hablando con una persona que realmente sabe de qué está hablando y está trabajando contigo en ofrecerte una solución, pero una solución aceptable, ¿vale? Una solución no es, sí, ahora le paso. No, una solución de verdad. Eso de llamar y que te digan eso de todos nuestros agentes están ocupados, le atenderemos lo antes posible, a mí no me gusta, ¿vale? Yo creo que hay mucha gente en la que tampoco. Pero bueno, luego hay otra cosa que ya es la caña, que es muchísimo mejor, que yo me lo he encontrado solo dos veces, ¿vale? Y que a mí me resulta fascinante. Llamas y te dicen, con toda su santa cara, ¿vale? Todos nuestros agentes están ocupados. El tiempo estimado para que le atendamos es de 23 minutos. Si cuelgas antes de los 23 minutos, vuelves a entrar en la cola al final. Y eso es 902. A ver, esto no es un servicio. Esto es algo que yo no me atrevo a definir, pero porque no tengo palabras para definir eso. Y además, lo que te sientes es que se están cachondeando de ti. Y claro, a ver, el cliente, al final, después de los 23 minutos, ¿vale? Va a hablar con una pobre persona, la persona que está ahí en el call center, ¿vale? Y ya va a tener mala sangre. Va a estar enfadado o calentito, ¿vale? Y el que le coge el teléfono, pues lo primero que va a recibir son los exabruptos y lo que le diga el cliente que ya está quemado. Con lo cual, esa persona que coja el teléfono, en 10 días de trabajo, ya está quemada. ¿Por qué? Pues porque los clientes pues ya tienen ante él una situación violenta, es la que se está encontrando todos los días. Así que imaginad. Que alguien que se dedica a atender al teléfono de un call center, que bueno, tampoco es que ganen una millonada, ¿vale? No se paga a precios de broker, de bolsa, ¿vale? Pero bueno, están todo el día oyendo los improperios de clientes frustrados. A ver, ¿quién gana? Pues el cliente acaba desesperado y cansado. Y el trabajador que coge el teléfono, pues también. Los chatbots en este tema tienen una ventaja, y es que no se queman. Pero, a ver, si no es un chatbot de una calidad excepcional, los clientes van a acabar todavía más quemados que antes. Y eso yo creo que no es lo que queremos. Pero no hace falta que sea un call center el que dé la cara por la empresa. Mira, os voy a contar una cosa que me pasó el viernes, este viernes pasado. Quería ir desde Las Rozas hasta Sol, iba a un evento, iba en cercanías. Y yo tengo un abono mensual que le pago a Renfe todos los meses, ¿vale? Que me cobre un recorrido, pero no es el recorrido completo que yo quería hacer. Pero sí parte, así que lo que quería conseguir era un billete desde donde se acaba mi abono hasta la Puerta del Sol, que era mi destino. Lo primero que tuve que hacer fue picar mi billete para poder llegar de un lado de la vía al otro donde estaba la persona de atención al cliente, que por supuesto estaba detrás de los torniquetes de salida, o sea que tuve que salir y había gastado un viaje, ¿vale? Perfecto. La otra opción es dar la vuelta por fuera de la estación, que son como 2 kilómetros, no es broma, ¿vale? Es verídico, es que está así de mal hecho. Así que bueno, pico un billete y voy a hablar con la señorita de atención, vamos a llamarlo así, atención al cliente, ¿vale? La cual estaba con el móvil viendo una serie tranquilamente, la cual por supuesto cuando yo me puse a hablar ni paró, seguía viendo la serie. Yo le pedí un billete y ella, sin levantar la cabeza de su móvil, me dijo que el billete que no me lo podía dar, que mira, que me subiera en el tren, que me bajara donde acababa mi abono y que allí que me comprara otro billete. A ver, esto es una cosa que los que tenemos abonos mensuales, pues pedimos muchas veces. Antiguamente se llamaba extensión, ahora no sé cómo se llama, ¿vale? Pero bueno, dije, mira, da igual, estás viendo la serie, no voy a molestarte más. Te dejo ver la serie, que bueno, seguramente te pagarán por ver series. Así que nada, tuve que volver a entrar, le dije a la señorita que me abriera los tornos. Por supuesto no me hizo ni caso, estaba viendo la serie y me tocó volver a picar. Los abonos de Renfe solo te permiten dos accesos, ¿vale? Vale, gastados. Bueno, en fin, cuando llegué a la estación intermedia, fui a preguntar para informarme a la persona que estaba en la estación. Esta otra estación, en vez de ser la de Las Rozas, era Ramón y Cajal. Oye, me atendieron de maravilla, ¿vale? Una información perfecta, indicándome lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer. Pues esto que os estoy comentando, muy bien. Era la misma empresa, ¿vale? Cercanías, en este caso Cercanías de Madrid. En la estación de Las Rozas, una imagen de pena, gracias a esa empleada que se dedica a ver series. Y en Ramón y Cajal, pues un señor, mira, fantástico, lo hizo de maravilla, me informó muy bien. Si esto no llega a ser Renfe, porque no hay competencia de trenes, es posible que hubiera decidido en ese momento cambiar de empresa y empezar a usar el tren de otra compañía. Pero bueno, no hay opción, así que te da igual. Y no, no preguntéis, no puse una queja. ¿Para qué voy a poner una queja? ¿Para qué? Si ya, pues, ya he puesto alguna vez alguna, no vale para nada. Esto es lo peor que os puede pasar con una empresa, ¿vale? Que un cliente diga, ¿y para qué voy a poner una queja? ¿Para qué me voy a quejar? Mirad, esto es malísimo, porque cuando un cliente se queja es una oportunidad para mejorar, siempre. Pero cuando un cliente ya ni se queja, eso es un desastre, es un cliente perdido. En el caso de Renfe no, porque no hay otra forma, ¿vale? Pero bueno, os lo comento. Bueno, os quería contar esto, ¿vale? Para que tengáis muchísimo cuidado con la imagen de vuestra empresa, grupo, organización o lo que sea. Porque la diferencia al final entre que os vaya bien o que os vaya mal es justamente esa. Y si no tenéis controlado la relación que tiene la empresa con los clientes, o con los usuarios, con los oyentes, con los lectores de vuestros blogs, con lo que sea, a lo mejor os va a empezar a ir mal y no vais a saber el por qué. Es muy frustrante, tú pierdes clientes sin saber por qué. Pues mira, a lo mejor estás perdiendo clientes porque te lo estás ganando, porque tu atención al cliente es mala, no, lo siguiente. Y eso es una cosa que hay que vigilar y hay que estar atentos a ella y tenemos que trabajarla muy, muy, muy mucho. Bueno, no quiero seguir dando la brasa sobre atención al cliente, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar de tercio un poco y vamos a hablar de cómo migrar una web, ¿vale? Que os lo prometí al principio y al final se me ha alargado mucho lo de la atención al cliente. Así que, bueno, vosotros pensar en mi caso a lo largo de la semana, ¿sabéis? Una de las actividades que más hago a lo largo de la semana, migrar webs. Migro muchísimas webs, muchísimas, ¿vale? Así que os voy a contar cómo hacerlo a mano, ¿vale? A la vieja usanza y cucharita, cucharita y la pala. Pico, pico, ¿vale? Todo lo que hay que hacer. A ver, eso es un cambio normal si es que lo queréis hacer vosotros, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar? Porque vamos a necesitar cosas. Usuario y contraseña del FTP. Tanto del hosting de origen como del hosting de destino. Y por favor, con la dirección IP, porque si va a ser el mismo dominio el que vais a poner los dos sitios, el DNS se los va a responder a uno, no a los dos. Así que necesitáis el usuario FTP y la dirección IP del servidor. Luego, tenéis que tener una forma de acceso a la base de datos, tanto en origen como en destino. En origen para exportarlo y en destino para importarlo. Luego también que vais a necesitar los usuarios y contraseñas de los correos electrónicos. ¿Por qué usuarios y contraseñas? Bueno, pues porque a lo mejor los queréis sincronizar, si es que tienen IMAP. Si estáis utilizando POP3, pues nada, no podéis sincronizar nada, pero si tenéis IMAP, lo suyo es sincronizarlo y que vuestros usuarios tengan los mismos correos en un lado y los mismos correos en el otro, en el webmail. A ver, sea igual. No podéis agarrar y decirle, no, como te migra el servidor, ahora has perdido todos tus correos. Se siente, pero es que la vida es muy dura. No, eso no se puede decir, ¿vale? Y luego también vais a necesitar el paso 4, que es el control del DNS del dominio. ¿Por qué? Porque después vais a tener que cambiar las entradas de DNS, los SPFs, los TXT asociados, etcétera. Y luego si utilizáis el de KIM también. Vais a tener que hacer todos los cambios. ¿Por qué? Porque vais a cambiar la dirección IP del servidor, evidentemente. Bueno, Vamos empezando. Lo primero es bajarnos por FTP a nuestro PC los ficheros que hay en el hosting de origen. Y tras crear la cuenta de FTP del nuevo servidor, subirlos ahí. Fácil, ¿verdad? Pues no tanto. Fijaros que antes de copiar los ficheros, tendremos que minimizar el número de ficheros inútiles. Por ejemplo, imaginaros un PrestaShop o algo similar, ¿vale? Esto lo que hacen es generar unas cachés con ficheros muy pequeñitos, pero miles y miles y miles de ficheros. Tal y como funciona FTP, se baja un fichero y hasta que no se ha bajado ese fichero no pasa al siguiente. Entonces, si os tenéis que bajar 2 millones de ficheros, os vais a tirar las horas muertas ahí, intentándolo bajar. Así que todo lo que es caché, o lo borramos en el origen, o directamente esos directorios no los bajamos. Os digo borrarlo porque mucha gente no sabe en qué directorio se guardan las cosas. Entonces, pues como no lo sabes, pues te lo tienes que bajar todo. Bajar un PrestaShop con la caché bien cargadita, os podéis tirar pues 15 horas. Es horrible, ¿vale? Y para subirlo otras 15 horas. No es cuestión de velocidad. Es cuestión que es un fichero, luego otro, luego otro, luego otro. Y aunque bajéis varios ficheros a la vez, os da igual porque son ficheros muy, muy, muy pequeñitos. Otra cosa que tenéis que hacer cuando os bajéis los datos es mirar en vuestro PC. Mirad, tenemos que arreglar los ficheros de configuración. ¿Por qué? Pues porque hay muchas aplicaciones que utilizan pads absolutos. ¿Por qué? Pues la verdad es que nunca lo he entendido, pero bueno, hay muchas que están así hechas y hay que respetarlo. Fijaros porque que la ubicación de los directorios no tiene por qué ser la misma en los dos hostings. Y aunque sea interesante utilizar siempre pads relativos, que es lo que siempre digo, a veces puede ser que os encontréis en el origen, que la web está en /www/vhost/dominio/http/docs, eso es lo que hace un Plesk, ese pequeño pad tan sencillo de recordar. Y en el destino puede ser que tengáis /srv/www/dominio/www. Así que tendremos que cambiar esa cadena del origen por la cadena del destino, el directorio de origen por el directorio de destino, el directorio donde se vaya a guardar la web. Si no lo hacéis, ¿qué pasará? Pues mirad, la web se os puede romper y lo normal es que no funcione. Así que miraros eso porque hay muchas aplicaciones que funcionan con eso, con pads absolutos. Una vez que eso esté arreglado, ya podéis subir los ficheros al hosting nuevo y os empezará a funcionar. Pero bueno, antes tienes que subir la base de datos porque seguramente tenga base de datos. Ahora, desde el hosting nuevo, bueno, desde el hosting antiguo, perdón, lo que vamos a hacer es exportar la base de datos. Fijaros que exportar la base de datos, hay paneles que lo hacen mal. Tú te metes en el phpMyAdmin de un Plesk 17, esto es que ahora tiene un nombre distinto, que ahora no me acuerdo, ¿vale? Y, por ejemplo, hay una tontería que no te exporta, aunque le digas que te lo exporte, que es el autoincrement de las tablas. Y claro, si es una tabla de un PrestaShop y tú has exportado la tabla, la base de datos completa, la has importado en el hosting nuevo, pero no te ha puesto autoincrement, el PrestaShop se va a romper. Se va a ver bien, pero luego cuando intentes importar o añadir un producto o un usuario o algo, se va a romper y no te va a funcionar y te vas a volver loco. Ese es el autoincrement de las bases de datos. Es muy importante fijaros que se haya exportado todo bien. Y exportar no significa tiene 23 tablas, aquí también tiene 23 tablas. Es también mirar que los autoincrements estén, ¿vale? A ver, os estoy hablando de PrestaShop, pues porque es una aplicación muy utilizada y para no hablar siempre de WordPress, ¿vale? Hay que recordar, si queréis saber más de WordPress, tengo un podcast específico de WordPress en eduardocollado.com y ahí os podéis suscribir si queréis. Ahí vemos muchísimas cosas de WordPress. Pero bueno, ahora esto os lo cuento con el ejemplito del PrestaShop, que es muy gracioso para las migraciones. Bueno, vamos a darle importar a la base de datos en el nuevo hosting. ¿Qué os puede pasar? Pues que sea demasiado grande y que no la podamos subir por el phpMyAdmin. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a llamar a nuestro hosting, usar el teléfono y comentárselo. Y bueno, que no tengan un call center muy grande y que tarden poco en contestar, ¿vale? Es importante, a ver si tenéis suerte. Bueno, y ahora los correos. Los correos es fácil. Bueno, a ver, es fácil, ¿eh? Puede llegar a ser extremadamente engorroso, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es crear cuentas en el destino. Los emails del origen se crean en el destino. Si vamos a mover el correo de un servidor al otro, tenemos que crear las cuentas. Acordaros de los alias y las redirecciones, si es que hay, ¿vale? Y luego lo que tenéis que hacer es pedirle a vuestro hosting que os haga un IMAP sync. Si no lo hacen, pues siempre os podéis conectar por IMAP a una cuenta en vuestro PC y crearos la misma cuenta, pero en IMAP contra el nuevo servidor, y luego mover los ficheros de una carpeta a la otra. A ver, os vais a tirar las horas muertas, pero si no lo hace vuestro hosting, no tenéis otra forma de hacerlo, ¿vale? O a no ser que os instaléis un script de IMAP sync, pero da igual, lo que va a hacer es bajar y subir al otro lado. Así que bueno, esto de todas formas, hay hostes que lo hacen, ¿vale? Nosotros en Neodigit esto lo hacemos por defecto. O sea, a mí me abre un ticket, a un compañero y dicen, oye, quiero un IMAP sync de tal a tal. Y lo hacemos, que no pasa nada, ¿vale? Que es un momentito. Lo único que hay que tener en este mundo es voluntad y ganas de hacer bien las cosas. Bueno, en el capítulo de hoy hemos visto un poco cómo tratar a los clientes, atención al cliente, que no es un tema muy técnico, pero es que es importante tener claro, ¿vale? Que los clientes al final son los que pagan esas facturas, que pagan nuestras nóminas, y por muy técnicos que seamos, pues no podemos tratar a la gente a patadas y tenemos que tener a la gente contenta y tenemos que ser capaces de ver cuando hacemos algo bien y cuando hacemos algo mal. Porque a veces hay gente de marketing que, bueno, se han leído muchos libros de marketing y saben muchísimo, pero a veces estropea las cosas, ¿vale? Así que, bueno, entre todos siempre se consigue hacer algo mejor. Y luego, bueno, la migración del correo, ya veis que es un procedimiento bastante sencillito. Bueno, es el procedimiento estándar, ¿vale? Tampoco os he contado así nada espectacular hoy, lo siento, pero bueno, es importante que sepáis cómo funciona y que sepáis también lo que podéis pedir y lo que no. Bueno, hasta hoy este capítulo del podcast. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis darle al dedo gordo ese del iVoox o a las estrellitas de iTunes. Podéis comentar, podéis hablar a vuestros amigos, decir lo que queráis, podéis mandarme un mensaje, un comentario, lo que queráis, ¿vale? Si nos ha gustado, también podéis hacerlo, y si os ha parecido horrible, se lo podéis recomendar a vuestros enemigos, que seguramente ellos lo aprecien más. Y para fastidiarles, vamos. Bueno, ahora en serio, un placer enorme. Muchas gracias por haberos aguantado esta media hora. Nos volvemos a escuchar dentro de 10 días, ¿vale? Y bueno, si no tenéis un podcast, ni ningún blog, ni nada, os animo a crearlo, porque es una experiencia que puede ser muy, 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 muy gratificante. Así que nada, un placer. Suscribiros si queréis, en iVoox, en iTunes, a donde queráis. Y nos volvemos a oír en 10 días. Hasta luego, chao.